Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches a todos, aquí estamos en el último programa del año de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y hoy vamos a hacer, decía recién, una radio movie, porque vamos a viajar un poco. Vamos a hablar, por un lado, sobre la cumbre de cambio climático que se celebró en noviembre en Marruecos, y vamos a estar charlando de eso con investigadores de la facultad y docentes que viajaron hasta ahí, y nos van a contar, actualizar un poco algunas de las cosas que contamos el año pasado también con la cumbre de París. Y sobre la segunda mitad del programa vamos a charlar sobre un nuevo documental que va a empezar a hacer la Facultad de Agronomía. Hace poco habíamos hablado de Gran Chaco, que hablaba sobre el desmonte. En este caso tiene que ver con razas de maíces que se han ido perdiendo, que fueron sembradas durante muchísimos años por comunidades aborígenes y que hoy se están tratando de valorizar junto a un grupo de docentes de la facultad y documentalistas también que están trabajando con nosotros. Así que tenemos un programa variado, vamos a viajar por diferentes lados del mundo y, bueno, a charlar sobre las investigaciones que se hacen en la facultad y en este caso también documentales. Estamos acá con Sebastián Tamayiro. ¿Cómo estás, Sebas?
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Querés decirnos las redes sociales, así nuestros oyentes pueden comunicarse con nosotros?
Bueno, haciéndole honor a Pablo, estamos enredados en Twitter, es nuestro Twitter es @slt_divulgación. El Facebook es Sobre la Tierra, es el lugar donde subimos todas las notas que vamos cargando al sitio sobrelatierra.agro.uba.ar, todo junto.
Ahí en sobrelatierra.agro.uba.ar pueden leer las notas que escribimos, pueden escuchar este programa en vivo o también los pasados. Está todo el historial con los audios de los programas que hemos ido haciendo en el año y hace ya 6 años. Así que bueno, los invito a escucharnos durante la próxima hora. Si quieren, aprovechen para ir al baño, para hacer las cosas que tengan que hacer. Hacemos un breve corte y enseguida volvemos y empezamos con nuestra primera entrevista.
Aires, por Radio UBA.
Arrancamos entonces el primer bloque en Sobre la Tierra, último programa del año, pues estamos acá haciendo el aguante al 2016 todavía, y vamos a tener dos temas súper importantes para charlar. El primero tiene que ver con el cambio climático. Vamos a entrevistar a Daniel Tomasini, él es docente de la Cátedra de Economía General de la Facultad de Agronomía de la UBA, es agrónomo, pero además estudió Derecho y Economía Ambiental, ¿así es?
Así es,
que bueno. ¿Es un posgrado, es una maestría, Derecho y Economía Ambiental?
No, son dos cosas separadas. La universidad tiene en la Facultad de Derecho una especialización y de Derecho Ambiental o de Recursos Naturales, y el otro tema de Economía lo estudié en Harvard.
Está muy bien. Y recientemente acabas de volver, hace un mes, de Marruecos, donde estuviste en una nueva convención de cambio climático.
Así es, la número 22. Más de 22 años que venimos discutiendo
sobre
el tema
cambio
climático y que estamos apurados por solucionarlo, pero no lo solucionamos.
Y es más, se va agravando, me imagino, el impacto año a año, o por lo menos. Recién estaba leyendo, estaba viendo la pantalla del televisor antes de entrar y hablaban de 50 grados en la costa hoy. No sé si tiene que ver con el cambio climático, pero uno asusta. E inevitablemente piensa en el cambio climático.
Y puede y puede que no. Lo tremendo de la situación es que no es que aumenten las temperaturas, el problema es que aumenta la variabilidad significativamente. Entonces los picos de frío o de calor, de lluvia o de sequía son más seguidos y más fuertes. Ese es el mayor problema. En la Argentina el impacto del cambio climático no va a ser tan complicado, digamos, la expectativa para dentro de 20, 30 años, de que aumente un grado centígrado el promedio. No es tremendo. Lo que sí es, esa pequeña modificación, modifica la variabilidad. Y es lo que estamos viviendo. De repente, fuertes tormentas en el centro del país y sequía a 100 kilómetros. Ese es el gran problema.
Los famosos eventos extremos. También. Exacto. Golpes de calor.
Definitivamente.
Sí. Sí, y en nuestra facultad en particular, donde trabajamos con producción de alimentos, es un tema que interesa muchísimo.
Sí, porque la afectación por las sequías o las inundaciones es muy significativa, lo estamos viviendo, y además el problema de las condiciones productivas para los cultivos. Entonces es una sumatoria a nivel global, se plantea de que la producción de alimentos se va a ver complicada, en dificultad, con una cantidad de gente que sigue demandando alimentos. Aunque las expectativas para Argentina, según algunos modelos, es que vamos a tener mejores condiciones para producir soja.
De hecho, eso fue pasando en los últimos años, ¿no?
Sí.
No sé si tiene que ver con cambio climático tampoco, pero el corrimiento de las historietas desde los 60 para esta parte permitió cultivar en una...
Yo diría que son dos cosas. Eso, un lado el clima, y por otro lado la variabilidad genética que tiene la soja, que permite en el proceso de selección encontrar variedades o cultivares que se adaptan a ventanas chicas de crecimiento. Entonces, donde tengo en el norte 3 meses, 4 meses como mucho de humedad, puedo cultivar soja, y no lo puedo hacer en ningún otro cultivo que no sea de pastoreo. Eso es una cuestión importante. Pero lo que se ha también determinado es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la soja responde favorablemente, y los modelos hablan de que en los próximos 20 años podría llegar un aumento del 50% de rendimiento, que es lo que se logró después de 20 años de cultivo y trabajo genético. Entonces, y eso le da una ventaja mayor a la soja en un momento en donde estamos discutiendo el monocultivo, ¿no? Pero definitivamente cambian todas las condiciones, y lo que estamos haciendo es adaptándonos a esas nuevas condiciones, que muchas veces nos requieren mucho capital y mucho esfuerzo financiero para estar preparados.
¿Y este tipo de temas como la soja o los monocultivos se hablan siempre en las convenciones, digamos?
Aparecen. El tema es fundamentalmente que, aunque haya monocultivos, lo que están buscando muchos, con ciertos países, es que haya una seguridad alimentaria global que permita evitar grandes conflictos. Ustedes piensen que muchos de los conflictos sociales empiezan con el problema de una sequía, reacción popular, el caso Siria, y termina en una cuestión política donde están 20 países metidos y en un conflicto sin terminar. Y todo empezó por una sequía larga. Ahora, el tema de un monocultivo es un tema de decisiones políticas de la sostenibilidad que asuma el país, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. Definitivamente, el monocultivo afecta y deteriora recursos, y lo que hay que armar es alguna estrategia de balance productivo. Y ya hay muchas estrategias, entre ellas programas de buenas prácticas en los que se incluyen rotaciones, y en los cambios en los precios relativos es importante, ¿no? La soja no se hizo porque los productores son gente mala que lo único que quieren hacer con monocultivo. Buscan una rentabilidad mayor, es una con menos riesgo todavía, es una oportunidad económica importante. Lo que hay que hacer es una soja, aunque sea con monocultivo, pero con buenas prácticas que nos permitan deterioro del ambiente.
Decías 22 años de convenciones sobre cambio climático. ¿Podríamos hacer un breve repaso de cómo fue evolucionando el concepto del cambio climático o cómo nos fuimos enterando en todos estos años de cuáles eran las consecuencias, el impacto que tenía y en qué estamos hoy?
Sí, a ver, eso en dos minutos, historia de 22 años, pero más o menos es una cosa como que nos fuimos dando cuenta de que tirar la basura a algún lugar despoblado, que no hay nadie y nadie se queja, no pasa nada. Y no pasa nada hasta que la basura nos tapa y nos damos cuenta que, bueno, es lo que nos pasó con el dióxido de carbono. Pero es más, siempre se supo. Yo siempre rescato, yo estudié en la facultad en la década del 70 y en los cursos de clima hablaron del incremento de concentración de dióxido de carbono y el efecto invernadero. Lo que no se planteaba era que era un problema que se nos venía, pero sí que existía. O sea que siempre fue medido el tema. Pero como nadie reclamaba, ¿por qué? Porque la atmósfera es cosa de nadie, eso. En términos económicos y legales se llama res nullius. Nadie reclama. Puedo tirar la basura, puedo hacer lo que quiera. Hasta que esa basura nos complica la vida. Y eso es lo que descubrimos en la década del 80, a principios del 90, y en la convención, en la cumbre de Río, se define la creación de la Convención de Cambio Climático, de lucha contra el cambio climático. En el 92, o sea, estamos unos cuantos años discutiendo esto. Y el problema es que, a diferencia de otros mecanismos de contaminación o de polución, el dióxido de carbono es una polución acumulativa. O sea, lo que ya largamos a la atmósfera no se va a ir. Entonces, vamos agregando dióxido de carbono, porque tampoco podemos desacelerar totalmente la economía, que está basada en el petróleo, en los fósiles, y por más que desaceleremos, como está pasando, pasando sistemas a energías renovables, el proceso de sustitución de fósiles es lento. De hecho, el planteo es que va a seguir aumentando la economía mundial, va a aumentar la cantidad de renovables, pero también va a aumentar la cantidad de combustible fósil, con lo cual seguimos agregando dióxido de carbono. Y nos vamos a pasar de un límite que se planteó en Naciones Unidas hace unos años de 450 partes por millón de dióxido de carbono, desde la época preindustrial, que eran 280 partes por millón, o sea, muy poca cosa, pero eso significa un impacto fuerte en el efecto invernadero. Y entonces, ¿qué pasó? Hacemos la convención, nos proponemos que vamos a bajar las emisiones, se arma el protocolo de Kioto, donde países se comprometen a reducir emisiones, es heterogéneo el resultado. En el 2002 el protocolo de Kioto fenece, se quiere hacer uno nuevo, no funciona. O sea, había un modelo de una especie de obligación y presión de los países desarrollados hacia ellos mismos y hacia los países en desarrollo de frenar las emisiones. Conclusión, empiezan las discusiones. La culpa la tienen los países desarrollados, que fueron los que emitieron. ¿Por qué tenemos los países en desarrollo que dejar de emitir? ¿Por qué tenemos que sacrificar desarrollo? Entonces el tema es, los países desarrollados no quieren bajar su nivel de consumo. Los países en desarrollo están creciendo y aumentan los consumos. Aumentan los consumos, aumenta el uso de energía. Y aumentan las emisiones por todos lados. Nadie quiere aflojar en ese sentido. ¿Por qué no se quiere aflojar? Porque económicamente es un impacto importante. Si yo tengo que gastar más recursos en ser más eficiente, en bajar el nivel de petróleo, usar renovables que eran más caras que el petróleo, eso me significa que tengo costos más altos, pierdo competitividad a nivel internacional. Y esa era la pelea de Estados Unidos, Europa, China. Cambian las situaciones. China, que era un país en desarrollo que emitía poco y menos que Europa y Estados Unidos, ahora resulta que es el principal emisor. Entonces, y eso, como dice Trump, es un cuento chino, ¿no? El cambio climático. Claro, porque parece que vamos a hacer cambio climático y las primeras emisiones son, emisores son los chinos. Conclusión, más conflicto todavía. ¿Cómo se intenta solucionar ahora? A partir del año pasado se definió un mecanismo de abajo hacia arriba. Es decir, hasta ahora era tratar de obligar a todo el mundo, de arriba hacia abajo. Nos poníamos de acuerdo un grupo de países poderosos y presionamos. No funcionó. El mecanismo es al revés, de abajo hacia arriba. Señores, ¿cuántos están dispuestos a reducir sus emisiones? Hagan su propuesta a cada país. Y eso es lo que se presentó en París el año pasado. Con la idea de ajustar toda esa reducción en las posibilidades que tiene cada país y que eso llegara a no pasar en el equivalente a las emisiones futuras, que no pasaran 2 grados centígrados en el 2030. Y el tema es que, bueno, fueron muy buenas las propuestas, pero no alcanzó. Y lo que se esperaba a partir del Acuerdo de París era confirmar eso, confirmar estas contribuciones nacionales, fortalecerlas y mejorarlas para esta reunión de Marrakech de este noviembre y terminar de consensuar entre todos cómo iba a ser el mecanismo de aplicación del Acuerdo de París. Lo que fue este año fue muy interesante en Argentina porque se ajustaron el mecanismo de cálculo de las contribuciones nacionales, se hizo un trabajo muy federal, participaron las provincias, participaron la sociedad civil, participaron empresas, o sea, hubo un trabajo bastante bien hecho. Que el año pasado también, digamos, yo debo admitir que fue un trabajo fuerte, se hizo en 3 meses, el gobierno nacional hizo en 3 meses el cálculo de las contribuciones, y no estaban tan mal hechas. El ajuste que se pudo hacer este año es relativo, es un poquito más.
¿Y cuáles son los resultados de ese estudio?
Y los resultados son que podemos hacer una reducción de entre el 18 y el 37% de las emisiones, según las condiciones financieras, a futuro, al año 2030. Pero eso tiene un problema, está bueno respecto de lo que pasaría si no hiciéramos nada. Pero lo que nos sucede y el problema que tenemos a nivel del mundo es que lo comparamos con no hacer nada, pero la realidad es que tendríamos que compararnos con lo que pasó y tendríamos que hacer reducciones netas de emisión de carbono. Es decir, aumentar la economía, pero bajar la cantidad de emisiones. Y eso es lo que nos está ocurriendo. O sea, es cambiar la ecuación. ¿Cuántas toneladas de carbono por cada unidad de producto bruto? Y eso es lo que hay que bajar. Y eso es lo que es duro a la baja. Sobre todo en un país como Argentina, donde la mayor parte de las emisiones está puesta en el sector agropecuario, en el sector de recursos naturales. En el tema energía. En energía está trabajando mucho, todo el tema de renovables, aumento de eficiencia, pero tiene un límite. Ahora, el tema es cómo bajar emisiones en el sector agropecuario. A tal punto que en esta convención el planteo era que las expectativas del uso de renovables y la eficiencia energética en el sistema económico iba a ser muy alto en los próximos años. Con lo cual, el principal emisor en el año 2030 en adelante iba a ser el sector primario, el sector agropecuario y el de bosques. Entonces, iba a caerle toda la presión después de esta primera ola de renovables y de eficiencia energética, la presión viene hacia los sectores agropecuarios, la producción de alimentos. Cosa que estamos atrasados en Argentina porque siempre se ha discutido desde la posición de gobierno de que no vamos a admitir que se condicione la producción de alimentos de Argentina y la exportación por el tema del cambio climático.
Vamos a hacer un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos y seguimos charlando.
Ahora soy un mendigo que camina por las calles.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Daniel Tomasini. Es docente de la Cátedra de Economía General de la Facultad de Agronomía y recientemente viajó a la Convención de Cambio Climático celebrada en Marruecos en noviembre de este año, así que nos trae las últimas novedades en materia de cambio ambiental.
Necesitamos buenas noticias, por favor, Daniel.
La buena noticia es que estamos mejor que antes, pero peor que mañana.
Bueno, lo peor que mañana está por verse siempre. Contanos un poquito de las discusiones que se generaron en torno de la y las metas que se plantearon en torno de la convención.
Sí, la idea de la reunión en Marrakech era generar la operatividad del Acuerdo de París del año pasado, establecer las normas de aplicación, cómo íbamos a asegurar que los planes nacionales de acción climática, las contribuciones, se iban a establecer en cada país. Y empieza toda una discusión con modelos, cuál es la transparencia, quién mide las emisiones, quién lleva la contabilidad, quién financia. O sea, todos detalles operativos del acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que bajamos tanta cantidad, nos comprometemos, pero cómo? Y el problema siempre ha sido quién mide en esto, ¿no? Me acuerdo con el protocolo, el mecanismo de Kioto, cuando el mecanismo de desarrollo limpio había que medir emisiones y era una gran discusión quién era que estaba midiendo, y a los países del desarrollo no nos creen. Entonces ese es el gran problema. Ahora, eso no llegó a cuajar todo, porque como decía hace un rato, el fantasma de Trump estuvo dando vuelta en toda la reunión y eso generaba muchas dudas, aunque también mucho reacción e insistir en que tenemos que seguir adelante, pero genera una duda fuerte de cuál va a ser la posición de uno de los principales emisores, que arrastra, por supuesto, la reacción de China, con lo cual tenemos ahí el 50% de las, casi el 50% de las emisiones.
Entre los dos países.
Sí. 28% China y 21% creo hoy Estados Unidos. Entonces el punto era cómo ponerse de acuerdo, y eso se va a estirar hasta el 2018, en estos dos años, la próxima reunión de Bonn y otra más, para definir ese mecanismo.
Mientras tanto parece que no.
No, mientras tanto están sucediendo muchas cosas, porque hay una gran presión de financiamiento, hay muchas actividades, no es que no está pasando nada, ¿no? Incluso en la Argentina, ¿no? Todo el programa de renovables que aparece este año como importante es clave. ¿Por qué aparece? Porque se redujo terriblemente el costo de las renovables. O estaba muy inflado, o cambió la tecnología, algo pasó, pero de repente en muy pocos años tenemos una disponibilidad y es competitivo, y más competitivo cuando ponemos en el medio también los co-beneficios que tiene el tema este, ¿no? O sea, no usar fósiles y la contaminación, o todos los temas de aumento de eficiencia en todo el sistema o de generación de trabajo. Pero para todo esto se requiere financiamiento. O sea, las inversiones del Plan Renovar son financiamiento privado, pero también se necesita mucho financiamiento público, y la gran discusión a nivel internacional es que todos los países desarrollados dicen hay mucha plata, incluso están diciendo que un flujo de fondos de $1 trillón por año en pocos años se va a lograr, $1 trillón, o sea, $1 millón de millones. ¿Y dónde está esa plata? Pregunto. Y dice, sí está la plata, lo que pasa es que los países no presentan proyectos sólidos, claros, valuables. Entonces hay la discusión de siempre, hay plata pero no hay proyectos, y los que estamos al lado de los proyectos decimos que no hay plata. Entonces este es el gran punto, el tema de los flujos de inversión es el elemento crítico para cualquier cosa, porque es lo que te permite desarrollar la economía y seguir siendo competitivo.
Recién hablabas del fantasma Trump que recorrió la cumbre, ¿cómo fue eso? Porque a uno le llama la atención escuchar, bueno, ahora a un presidente electo de Estados Unidos negando esta realidad del cambio climático, de modo que lo hace siendo uno de los principales, de los dos principales países emisores.
Y también, ¿qué podemos hacer los demás países cuando el 50% de las emisiones, o sea, los dos países más importantes, no estarían?
Sí, nosotros somos responsables de menos del 1, ¿no?
Sí. A ver, el problema de cambio de gobierno en Estados Unidos es un tema relativo, en el sentido de que hay muchas actividades y muchas acciones ya lanzadas en Estados Unidos. Incluso los estados tienen mucha mayor independencia dentro del esquema. California tiene unos programas impresionantes y es como un país, creo que la cuarta o quinta economía mundial si estuviera separado de Estados Unidos. Entonces eso mueve. Y si competitivamente se mueve California, arrastra el resto. Y bueno, podrá detenerse la aceleración del proceso, pero no pararse. Eso definitivamente. Lo que lamentaba a todo el mundo era que era un freno o una desaceleración. Vamos a ver qué pasa. Ahora, pero hay una cosa importante en lo que están diciendo. Por más que nuestro país u otros cientos de países seamos responsables del otro 50%, es el 50%.
Totalmente.
Entonces, si sumamos pequeñas acciones como la que estamos planteando en las contribuciones nacionales de todos los países, podemos bajar un 20% del 50%, podemos bajar un 30% de ese 50%. Estamos contribuyendo.
Totalmente.
El punto es que no nos deje eso en una condición no competitiva en cuanto a la provisión de alimentos, la exportación de alimentos o de bienes industrializados.
Ahora sí, nos tenemos que ir despidiendo, tenemos el informativo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, nos quedan un montón de temas afuera, pero ya ahí Sebastián se comprometió, ya lo pongo al aire, a escribir una nota que vamos a publicar en sobrelatierra.agro.ua.ar para completar todos los temas que nos quedan afuera.
Uy, con todo gusto contribuimos desde la facultad a información, creamos un grupo de trabajo de cambio climático en la facultad, con lo cual esperamos también que ese grupo genere información de difusión del tema.
Bueno, dale, ahí vamos a ampliar también entonces en qué anda trabajando el grupo. Muchas Muchísimas gracias. Gracias por haber venido.
A ustedes, gracias.
Vamos una tanda y enseguida volvemos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema ahora, decía que es una radio movie hoy, viajamos a Marruecos hace un ratito y ahora vamos a viajar más cerca, vamos a hacer un poco de turismo acá por el país, adelantándonos a las vacaciones, ya casi estamos a fin de año, último programa, así que pensamos un poquito en viajar. Invitamos a Verónica Fernández Vargila, ella es documentalista y está trabajando en un nuevo proyecto documental de la facultad, y Miguel Vaneso, que es director del Centro de Educación a Distancia y es también el productor de documentales de la facultad, ya tiene este título después de haber producido Gran Chaco, que es una película que habla sobre el desmonte en la Argentina o en la región chaqueña, y sobre el que hablamos mucho, hicimos también una proyección hace poquito en el Centro de Educación a Distancia. Y bueno, ahora está produciendo nuevas cosas y este es uno de ellos. Buenas noches, gracias por haber venido.
Buenas noches, muchas gracias por habernos invitado.
Aparte compañeros de oficina, ¿no?
Además compañeros de oficina sobre la Tierra, sí. Grandes compañeros nos han dado un lugar cuando no lo teníamos, así que vaya el agradecimiento. Bueno, estamos en las puertas de un nuevo documental de la facultad. El pasado, decía, tuvo que ver con el desmonte y este tiene que ver con maíces andinos, ¿no? ¿Quién se anima a arrancar?
Bueno, podemos explicarlo ensamblando las dos etapas, porque la historia es que hace un año y medio, cuando se proyectó Gran Chaco en la Facultad de Agronomía, una de las personas que estaba en el auditorio era el profesor Julián Cámara Hernández, profesor clave de la Facultad de Agronomía, que dedicó gran parte de su vida a estudiar los maíces originarios, es decir, la historia de los maíces originarios. Y él quedó muy impresionado con el documental de Gran Chaco, con la forma de relatar y mostrar las cosas que tienen que ver con el desmonte. Y al final de la proyección se acercó y me dijo que le parecía que el tema en el cual él trabajaba, maíces andinos, maíces originarios, me parecía que daba para un documental, cosa que obviamente me entusiasmó mucho. Y después de un tiempo nos reunimos y empezamos a esbozar. Y en ese entonces estaba ya con nosotros Verónica y bien, ahí empezamos el proyecto.
Verónica, que viene además de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y que todavía estás estudiando imagen y sonido. Así que una documentalista, nosotros que somos periodistas metidos en un mundo de agrónomos, ¿cómo llegaste a la facultad vos como documentalista metida también en un mundo de agrónomos?
Sí, yo en realidad mi mamá trabaja en la Facultad de Agronomía, es Marta Vargiela, y ella me comentó justamente del proyecto Gran Chaco que estaban armando. Paralelamente a la película estaban haciendo un ciclo de charlas que estaban filmando y subiendo a la página. Entonces, bueno, yo me contacté con Miguel y entré en ese equipo a filmar las charlas. Y bueno, después de un tiempo se abrió la posibilidad de empezar haciendo otro tipo de videos para justamente la educación a distancia. Hicimos un Ubanex de riego por goteo, hicimos todo un instructivo, después bueno, viajamos a Salta, pusimos el sistema, filmamos allá también, y bueno, y después surgió el tema del documental de los maíces y yo estaba ahí, así que estamos aprovechando para seguir difundiendo este tipo de cosas.
Esto quisiera aprovechar este pedacito para resaltar para la Universidad de Buenos Aires lo importante y creo que lo escaso que es la interacción entre alumnos, profesores de distintas facultades.
Claro.
Yo siempre lo digo de esta manera, durante mucho tiempo los agrónomos hicimos los videos de agronomía, lo cual es un despropósito total y absoluto, teniendo la Universidad de Buenos Aires una carrera de diseño de imagen y sonido. Y por suerte ya hace por lo menos 6 o 7 años estamos teniendo continuamente alumnos de la carrera de diseño con nosotros, lo cual es absolutamente rico. Y parece que esto es algo que se debe incentivar, porque los cruces pueden ser infinitos, múltiples entre todas las facultades.
Además permite, claro, permite por un lado trabajar sobre esta cuestión de que los videos que hacían, que tenían con una finalidad más pedagógica, trasciendan esto y no solamente se difundan entre los alumnos y docentes de la facultad, sino que lleguen a los cines, que pueda verlo un público más general y tener un trabajo más de divulgación y difusión de la problemática que trasciende la facultad, ¿no?
Absolutamente.
En el caso de Gran Chaco, ustedes estuvieron en el Festival Internacional de Mar del Plata, por ejemplo, el festival más importante de América Latina, y la llegada de una película producida en la facultad es algo, es un hecho inédito, está buenísimo.
Sí, bueno, podemos aprovechar para quienes aún no la han visto, decir que hoy está libre en internet y que se puede ver en la página granchacolapelicula.com.ar.
Bueno, antes de hablar sobre los maíces y el tema de la película, vos nombraste a Julián y no podemos dejar de nombrar también que recientemente falleció, que es uno de los docentes quizás
emblemáticos
de la facultad, docente de botánica, era uno de los grandes maestros de la UBA, además, hasta donde yo sé teníamos 5 grandes maestros, de la Facultad de Agronomía en el marco de la Universidad de Buenos Aires como grandes maestros, y bueno, es un tipo sumamente querido que se fue hace muy poco, así que el documental va a ser un poquito un homenaje a él, aunque ese no era la finalidad, pero se convierte un poquito en eso, ¿no?
Absolutamente. Son cosas que uno no programa, pero que de hecho terminan dándose así.
Cuéntenos a ver qué son estos maíces. Nosotros estamos acostumbrados a comer un choclo y pensamos que ese es el maíz.
O la polenta que viene en paquete y no sabemos dónde viene.
Sí, o escuchar que el maíz lo comen los animales y que después la carne que consumimos tiene que ver con esa dieta en base a maíz en los feedlot. Ahora, ¿de qué maíces estamos hablando? No estamos hablando de esos maíces.
No, en realidad los maíces son originarios de América, no los trajeron los colonos de Europa, sino que se cultivaban acá ya desde antes. Los pueblos originarios tenían sus propias técnicas para cultivarlos y para usarlos, tenían sus propias comidas. Estos son maíces, hay un montón de razas. Julián estuvo trabajando en la recuperación de todas estas razas porque se dejaron de cultivar en su momento, ahora están volviendo a aparecer. Y bueno, tenemos el maíz el pororó, que sería el pisingallo, que es el del pochoclo, es uno. Tenemos el maíz overo, que tiene varios colores diferentes, como manchadito. Después está el maíz colorado, el maíz, varias razas de amarillo, como decía, son muchas razas, que hay un montón de variedades de comidas, desde, bueno, la sopa paraguaya se hace con maíz,
las humitas, uno cuando va al norte ve esa variedad de colores, y toda la oferta gastronómica que hay alrededor de eso. Y a mí en Buenos Aires siempre yo estoy maldiciendo porque cuando compras una empanada humita son realmente una porquería comparado con lo que uno come en el norte, ¿no? Eso tiene que ver, me imagino, con esa variedad de maíces.
Julián publicó un libro que está disponible en la editorial Facultad de Agronomía, donde están publicadas estas variedades que menciona Vero, y muchas más, porque son como 30, pero sí, realmente desde maíces que tienen 5 centímetros de espiga de tamaño hasta muy grandes y multicolores. Bueno, mucha gente toma vínculo con estos maíces cuando va al norte y se los venden como elemento decorativo.
Claro.
Pero la esencia de la cuestión está mucho más profundo, en que ha sido la base alimentaria de los pueblos originarios, cosa que se ha perdido. Pero también Julián publicó un libro donde indica qué comidas se preparan con cada uno. Y para redondear este concepto, él nos decía con casi una pasión, a ver cómo decirlo, con una pasión pesimista: si por lo menos una familia, por lo menos, no, si cada familia de la ciudad de Buenos Aires hiciera por lo menos una comida por año con alguna de estas variedades de maíces, la producción de los maíces en el norte pegaría un salto fenomenal y se podría armar un círculo virtuoso como el que existe hoy con la quinoa, que hace 15 o 20 años era una maleza que lo único que se hacía era tratar de eliminarla en los cultivos.
Sí, la papandina que también empezó a tener. Claro. Está buenísimo el tema. Bueno, vamos a hacer un breve corte y después seguimos. Y también me interesaría destacar en el próximo bloque esto de que no estamos hablando de simple nostalgia y que las personas vuelvan a cultivar algo que ya no quieren, sino de rescatar un patrimonio de Argentina, y que ese patrimonio además puede ser muy valioso para otros desarrollos de maíz, ¿no?, en el futuro, porque tienen características genéticas, claro, que pueden ser utilizados en otros cultivos.
Sí, es la base genética bien amplia de heterogeneidad para sobre la cual están montados los maíces comerciales.
Por eso, tiene que ver con la cultura, pero también con la ciencia en este caso. Vamos a un corte y enseguida seguimos.
Oh,
agua.
Último bloque en Sobre la Tierra, últimos 10 minutos del año también, por lo menos en lo que hace a
este programa. Andate 2016, andate.
Y sí, ya anunciaron a Soto para el viernes, así que estamos terminando nuestro año laboral. Seguimos charlando sobre este nuevo documental que está produciendo la Facultad de Agronomía de la UBA en relación a razas ancestrales de maíces que fueron sembrados en la Argentina y en toda la América Latina y que se están perdiendo y que con ellos se pierde parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y también un material muy valioso para el mejoramiento de otros maíces hacia adelante. Nos vinieron a visitar Verónica Fernández Vargira, es documentalista, está estudiando en diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, y Miguel Vanesso es director del Centro de Educación a Distancia de la Facultad de Agronomía y es productor de los documentales de la FAUA. Recién contábamos, también produjo Gran Chaco, que fue una película que tuvo un recorrido muy interesante. Así que, de nuevo, gracias por haber venido. Bueno, sigamos charlando un poco sobre el maíz y la historia de este cultivo y qué está pasando ahora con ello, y también sobre cómo se va a abordar desde el documental, ¿no? ¿Cómo vienen avanzando con eso? Un poquito de esto, de la historia del maíz en relación al tratamiento narrativo, si se quiere, de la película.
Bueno, por ahora nosotros estamos terminando la etapa de investigación. En ese tiempo hicimos un viaje a Formosa, a la comunidad La Primavera, COM. Y ahí estuvimos, bueno, un poco hablando también, porque nuestra idea es tener tanto la voz académica, que sería la de Julián y la de la facultad en cuanto al cultivo de los maíces, el genoma, y por otro lado también queremos tener la voz de los pueblos originarios, de cómo ellos ven el maíz, cómo lo cultivan, qué significa, las comidas que son muy de ellos. Entonces, bueno, la idea sería esa, ir por esos lados y tratar que la gente se vaya de la película queriendo comer alguna de esos productos de maíz. Yo siempre cuando hablaba con Julián nos íbamos con ganas de probar todas esas cosas que nos decía: el locro, la humita, una tarta de choclo, aunque sea. Entonces, esa es medio la idea, hablar un poco de cuál es el origen del maíz, de cómo es que se perdió, porque ellos en su momento cultivaban estos maíces y ahora ya no se ven. Como decía Miguel antes, uno va al norte y los vende para decoración, para ya no hacen las comidas, muchos restaurantes venden las comidas y no lo hacen con el maíz que corresponde, sino con un maíz traído de Bolivia, que es más barato, más fácil de cultivar. Y bueno, y después tratar de explorar las alternativas para ver cómo se puede hacer. Como os decías, no es solo una cuestión de sentimentalismo, también la idea es que le genere que le sea redituable a las comunidades y a los que quieran cultivar estos maíces.
Sí, yo decía recién desde el mejoramiento genético, pero imagino también que tranquilamente podría haber un chef que lo vea como con cualidades gastronómicas, no solamente por el sabor, sino por me imagino que tienen diferentes sabores y además por estéticamente lo que son muy bonitos, con muchos colores, y que hay otros alimentos que en los últimos años tuvieron esa suerte en la Argentina. La quinoa fue súper revalorizada, decías vos, Miguel, sí. y también otros cultivos como la papandina, o bueno, y hay otros, y que quizás el problema hoy también es que no hay una gran oferta para abastecer a los restaurantes, o no solamente que los chefs no lo revalorizan, sino por ese lado, ¿no? Pero es un alimento que tendría un montón de ventajas.
Sí, es muy interesante ese punto, porque quizás desde el aspecto del relato del documental parece muy muy fuera de contexto poner un chef moderno cocinando eso, pero la historia de la quinoa tiene esa impronta, así el boom de la quinoa y el hecho de que se haya puesto como alimento que está en todos lados, surgió de una demanda originada por un chef o
claro,
un productor de cocina en Estados Unidos. Entonces estamos continuamente pensando con Verónica cómo vamos a hacer para poner ese segmento, que es una de las fuerzas que pueden hacer que esto sea un círculo virtuoso. porque no hay muchas alternativas. O es por lo sentimental, que sabemos que es un círculo virtuoso muy pequeño y que puede quedar muy localizado, o lo comercial, donde sí necesitamos fuerzas que traccionen y que van por ese lado.
Bueno, el próximo programa los invitamos juntos con Francis Malman y hacemos ahí.
No, si tenés, de hecho, tenemos algunos contactos que no vamos a mencionar porque están muy verdes todavía, pero sí, ya lo hemos explorado.
Sí, quizás está bueno aprovechar este momento en que está muy de moda y mucho reality de toda la oferta gastronómica. Y...
Totalmente. Sí. También es muy interesante esto de la mirada sobre el documental, que no estamos proponiendo una película para que vayan los espectadores solamente con un fin de entretenimiento, sino para pensar, debatir, difundir, divulgar.
Sí, y conocer la historia, que realmente es increíble lo poco que uno sabe. Si nosotros en esta etapa de investigación uno se entera de historias y de procesos históricos que son maravillosos y que uno no los desconoce. Y el documental es la herramienta para divulgar eso en forma masiva, dentro de los estudiantes de la facultad y hacia afuera, como decías también.
Perdón que vuelva sobre este tema, pero me quedó, hablamos de que Julián fue el promotor de esto y lamentablemente falleció hace mucho tiempo, pero tenemos registros de él hablando sobre el maíz. ¿Ustedes llegaron a hacer entrevistas a él sobre este tema?
Sí, por suerte tenemos un montón de entrevistas que le hicimos, tenemos libros que él escribió, así que sí, seguro va a aparecer Julián en el documental. Si sea solo su voz o también en imagen, pero él va a ayudarnos un montón a contar toda esta historia porque es en gran parte la historia de él.
Bueno,
no. También para como último y para no dejar incompleto el panorama, tenemos registros de pergamino. En pergamino, en el Inter Pergamino, hay un banco de germoplasma que es como un reservorio de muchas semillas que se tienen ahí guardadas en heladeras, en cámaras con temperaturas controladas, y donde estos maíces están guardados ahí con un fin digamos biológico de conservar lo que antes vos, Juan, referías como la base genética de los actuales maíces comerciales y eventualmente nuevos. Eso está en Pergamino, en el INTA de Pergamino.
Nosotros en la Facultad de Agronomía también tenemos, ¿no?
Hay un pequeñísimo banco de germoplasma en la oficina de Julián, con la heladera que se controla, pero bueno, en forma, digamos,
más precaria.
El Pergamino tiene una escala de banco de germoplasma, como debe ser.
No, recién, mientras estaban hablando, estaba pensando con esto de que decían que quizás conocemos procesos de nuestro país que estaban acá cerquita y sabemos más de Estados Unidos, que me parece fundamental. Y aparte poder contarlo desde la interdisciplina, como hablábamos recién, que decía que la incorporación de Vero al equipo es muy importante. ¿Hay alguien, otro especialista, digamos, en el equipo, en el grupo de trabajo?
No directamente, el viaje que hizo Verónica lo hizo con el grupo de estudio y trabajo COM de la Facultad de Agronomía, San Margaret COM, que es un conjunto multidisciplinario con profesores de la facultad, pero antropólogos también, y no sé, de otras disciplinas también hay, y ellos han colaborado con ese segmento de Formosa.
Bueno, no, súper interesante, a mí me dieron ganas de verlo, así que tenemos una idea de cuándo podemos llegar a ver esta película.
Mediados del 2017 deberíamos tener ya un...
Ah, no falta tanto, no, para los tiempos del cine...
No, lo estamos midiendo en meses, de ninguna manera en años.
Buenísimo. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo.
Bueno, feliz año.
Feliz año. No, y está bueno, está bueno haber podido cerrar con ustedes, son nuestros compañeros de oficina en la facultad, así que es lindo, celebramos hace poquitos días con un almuerzo en la oficina y ahora podemos celebrar este último programa acá, y ya mañana no tenemos que ir a trabajar, así que hasta febrero, marzo del año que viene, que nos volveremos a encontrar, y fue un año lindo compartirlo con ustedes, así que que gracias. Un saludo a, también a Pablo Roset, que hoy no está, pero bueno, es nuestro compañero y estamos todos los semanas haciendo el programa con él. Y a Agustina, ¿por qué no? Que también compartimos la oficina con ella.
Así es.
Le mandamos a Agustín Ibáñez, le mandamos un beso grande. Así que bueno,
muy bien,
chin chin.
Gracias.
Y nos encontramos acá el año que viene. Hasta luego.